junto a Marilyn Monroe, eterna. Aquí su belleza gracias a las fotografías que podemos ver, auténticas, de ese fotógrafo canadiense que le realizó esta sesión en el año 1961. Douglas Kirlan es el artista, el encargado de realizar estas fotografías, y esta muestra se puede visitar hasta el 10 de enero.
Muy bien, pues tenemos tiempo y merece la pena pasarse por allí. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, primer día laborable y lectivo con la Gran Vía cortada al tráfico. El gobierno municipal admitió ya el viernes cierta congestión por la medida, mientras que otras voces hablaban directamente de colapso de tráfico. Precisamente hasta ahora la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, se encuentra reunida con la Federación de Asociaciones de Centro, que engloba a 16 asociaciones de comerciantes y vecinos del distrito afectados directamente por el cierre al tráfico de la Gran Vía. Aguirre ha censurado ya el cierre del centro de Madrid por Navidad, porque cree que disuadirá a los madrileños de ir al centro y que en su lugar acudirán a los centros comerciales de la periferia. Aquí en Onda Madrid, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, ha calificado al Ayuntamiento de incapaz para gestionar la movilidad en la ciudad. No es la mejor manera, insiste, de avanzar hacia la peatonalización del centro.
Se junta principios de diciembre, que es cuando más tráfico hay por el tema de bueno, coches y tal. Se junta con que han venido un montón de turistas y más van a venir a Madrid. Se junta con que han decidido, arbitrariamente, en mi opinión, por mucho que diga que tienen planes y pactos, eso los quiero ver yo, los hemos pedido, cortan la Gran Vía. El domingo encima se va a unir corte de Prado Recoletos. Y encima, operación asfalto. No es una manera de avanzar hacia la peatonalización, porque si lo haces de esta manera, vas a generar un rechazo por parte de la población, que no es una buena manera de hacerlo.
El corte de la Gran Vía coincide además con una de las semanas más importantes para el turismo en Madrid. Los hoteles de la capital registran de momento un 85% de la ocupación, una cifra inferior al dato del año pasado. Gabriel García es el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de Madrid.
Estamos viendo una cierta ralentización a partir de estas fechas. Ya llevamos unos meses un poco por debajo del año pasado. Y entendemos que tenemos que seguir profundizando y averiguar cuáles son las causas de esta ralentización de la situación. Entendemos que ha accedido muchísimas miles de viviendas de uso turístico que no están, yo diría, dentro del circuito normal. Entonces creo que eso es quizá uno de los frenos que está teniendo la hotelería en Madrid.
Fuera de Madrid, la mirada hoy puesta en Andalucía. Los colegios de 5 localidades de Málaga y 3 de Cádiz han suspendido hoy las clases como consecuencia de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias caídas ayer y que continúan esta mañana, aunque con menor intensidad. El intenso temporal causó 2 muertes, una mujer en Estepona, en Málaga, y un hombre en la línea de la Concepción, en Cádiz, y también importantes inundaciones con anegaciones de calles y carreteras que han obligado al rescate de numerosas personas. Gabriel Cobos es el alcalde de la línea.
Construcciones en zonas pues de una categoría de suelo rústico, evidentemente pues dificulta o aumenta el peligro como consecuencia de estas catástrofes. Eso es evidente, porque simplemente por los medios, la posibilidad de evacuación y demás, aún así, incluso en las urbanizaciones totalmente legalizadas y demás, la cantidad de agua ha sido tal que ha desbordado completamente las propias canalizaciones existentes para recoger ese agua.
Y un apunte más, la Guardia Civil ha detenido en varias provincias españolas a 30 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la adquisición y venta de armas de fuego. Se les imputan los supuestos delitos de tenencia ilícita de armas, depósito de armas, munición y explosivos. En esta operación se han intervenido 124 armas de fuego y más de 14.100 cartuchos metálicos, entre otros efectos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En general, bastante tranquilas la situación, afortunadamente sin incidencias importantes ni retenciones. Cuidado en la 1, en la carretera de Burgos, porque en la zona de la Cabrera, en el kilómetro 60, ha quedado averiado un camión que está ocupando el carril de vehículos lentos en la subida hacia el puerto de Somosierra. No provoca de momento retenciones, pero aún así les pedimos que circulen con cuidado por la zona.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Mejora la circulación, mejora algo la circulación en el centro de la ciudad. Aún así, conviene evitar la Gran Vía, concretamente las inmediaciones a la Gran Vía, queremos decir, tanto por la zona de Cibeles, Alcalá, como por las inmediaciones a la Plaza de España. La misma Gran Vía mantiene retenciones. También hay problemas que se mantienen desde primera hora de esta mañana en la entrada por la cuesta de San Vicente. Por lo tanto, si vienen al centro, mejor transporte público. En general, en el resto de las vías importantes del interior, panorama muy tranquilo y también la M30 mantiene fluidez.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11, ahora sí se me oye, son las 11 y 6 minutos de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Tenemos planes, como siempre. Mucho más no tenemos, no se crean ustedes, somos programa pobre, pero tenemos planes, que esto es bastante importante. Vamos a hablar de deportes, como hacemos todos los lunes. Vamos a tener hoy nuestra sección Algo que contar, que es una sección en la que ya saben ustedes que hablamos siempre con alguien muy interesante. En este caso ya les adelanto que nuestro invitado va a ser un compositor, productor musical y pianista de relevancia mundial. Y vamos a tener hoy consultorio. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
Hoy tenemos consultorio.
Eso es. Vamos a mirar ya hacia las fiestas.
Ya no sé yo, esas. Hasta que no pase la Inmaculada, parece que no se podía hablar de Navidades propiamente dichas.
Pero han llegado ya los catálogos de juguetes y de, bueno, en general de
los
todos
catálogos.
¿Han llegado ya?
Sí.
Bueno, pues entonces ya estamos en ello. Ya estamos pensando en las cartas a los Reyes Magos, que van a venir, como todos los años, desde hace muchos ya, cargados de tecnología.
Bueno, cada vez que haya sido bueno, ¿eh?
Claro,
cuidado.
Para que haya sido bueno, eso es. Y cada año se complica más la cosa, porque cada año hay más cacharritos.
Sí.
Y esos cacharritos, a su vez, tienen más funciones, y son más complejos. Y es muy fácil dejarse llevar por el diseño tan fantástico, o por la publicidad, o por lo que los demás tienen.
Ahí estamos, sí.
Así que vamos a intentar poner un poquito de cabeza en todo esto con Víctor Domingo, al que acudimos en muchas ocasiones cuando tenemos problemas con la tecnología.
Exactamente.
Problemas o dudas.
O dudas, bien.
Eso es. Entonces, esa es la cuestión. Todos aquellos que estén pensando en pedirse a los para Reyes, para Papá Noel o a quien sea, cacharrito tecnológico, o comprar por Internet.
O comprar por Internet también.
Bueno,
claro.
Pues nos puede preguntar, nos puede trasladar todas estas dudas que tenga al respecto a través de nuestros teléfonos 910 30 63, nuestro teléfono gratuito, también nuestro WhatsApp 628-091-117 o a través de las redes, nuestro correo hoy@ondamadrid.es o nuestro Twitter hoy en Madrid. Cualquier cuestión que esté relacionada con esos cacharritos que recibiremos estas Navidades, para que luego no se conviertan en un problema a todos los niveles, porque también hay muchos menores de edad que recibirán sus primeros dispositivos.
Muy bien.
Y bueno, pues respecto a eso, seguro que estamos todos en un mar de dudas.
Bueno, pues dudas, experiencias, si alguien quiere hablar de algún cacharrito que le ha ido muy bien. Porque
eso, también en consejos.
Consejos de uso, o alguien que ha regalado a un niño un determinado aparato y no le ha funcionado tan bien porque no era adecuado para el niño. Todo ese tipo de cosas, 910-30-63... O nuestro WhatsApp feo, que es
628-091-117.
Esto no se lo sabe nadie más que Sergio Martín Romo. Los demás lo tenemos que llevar apuntados todos en un papel. No hay manera de aprenderse esto. Bueno, tenemos las redes sociales. Te dejo que despliegues pantallas, que te toca a ti, Clara. Y yo me voy al mundo del deporte, que también tiene lo suyo, ¿eh? Y me voy con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo?
O lo que queda de él, buenos días.
¿Por qué? ¿Lo que queda del mundo del deporte o de...?
No, de Rodrigo, que estoy aquí con la voz un poco, los rigores del otoño, ya sabes.
Bueno, ¿sabes que las semanas en que hay acueducto aumenta el absentismo laboral sin justificar?
¿Qué quieres decir con eso?
Empieza a fingir afonías, empieza a fingir catarros, tengo una gripe tremenda, tipo de cosas para cogerse el puente que no le han dado en la empresa.
Pero yo he venido a trabajar, o sea, no lo dices por mí, ¿no?
No.
Yo estoy aquí contigo, estoy cumpliendo con mi deber.
Pero es que quedan días por delante.
No. ¿Qué? Hombre, si tú supieras que el día 7 me voy de puente, de lo que quede de puente,
bueno,
podría sospechar, pero no, o sea, te aseguro que esto
que vas
que
a
hoy
estar
es...
aquí.
No, el puente me lo cojo. El día 7 me voy.
Que te coges el puente.
Sí, pero yo hoy y mañana como un clavo aquí, ¿eh?
Aquí, aunque te quedes mudo, nada,
aunque me quede mudo,
arrastrado,
claro,
da igual.
Yo me llevo a mis oyentes.
Bueno,
los tuyos.
Bueno, aquí tienen ustedes un ejemplo de pundonor laboral. No lo digo, esta mañana lo estaba oyendo yo.
Sí.
Aumenta el número, y más
qué
después
gente,
de la
¿verdad?
Crisis, aumenta el número de gente a la que no, la empresa no le da festivo y de pronto coge una gripe, coge una conjuntivitis.
Qué desaprensivos.
De todo. No sé, se le quema, tiene quemaduras solares.
Ya.
De todo.
Hay gente para todo, decía el gallo.
Bueno, vamos con el fútbol. Semana de Liga de Campeones. Todavía colea el clásico, ¿no?
Sí, cómo no. Clásicos se juegan una semana antes y acaban una semana después. Esta semana quizá un poco menos porque hay Liga de Campeones. Pero era un partido que todo el mundo quería ver y al final con un empate a uno, que lo futbolístico seguramente no dejó muy satisfecho a nadie. La primera parte fue un partido, en fin, que si no es el Madrid y el Barça, alguno hubiera dedicado ese tiempo a dormir la siesta.
Pues sí.
¿Qué pasó? Que bueno, al final en la segunda se reactivó, marcó el Barça y llegó el Real Madrid con ese gol de Sergio Ramos a última hora para dejar la liga tal y como estaba. Con
bueno,
¿cómo puntos.
Así? Yo no lo he visto, pero el gol de todo el mundo habla del gol de Sergio Ramos. ¿Qué hizo?
Quizá,
¿un doble tirabuzón con triple mortal?
No fue tanto por el gol, sino por el momento en el que llegó, que fue en la última jugada del partido. Es algo marca de la casa. El Real Madrid tiene algo y Sergio Ramos tiene algo.
Ya.
Hay quien dice, jo, qué suerte tiene. No puede ser suerte. Suerte puede ser que te ocurra una vez. Pero es que el Real Madrid es
que
un
lo deja
equipo,
todo para el final.
Bueno, o que tiene ese coraje y, bueno, como dice uno de los lemas, ¿no? Que se canta en la grada, hasta el final vamos Real, ¿no? Pues eso lo lleva en el ADN, lo lleva grabado a sangre y fuego. Y Sergio Ramos, que ha marcado goles históricos y muy a última hora, el de Lisboa, goles importantísimos como los de Múnich ese mismo año, o el del Camp Nou. Suerte no, es imposible que sea suerte. Suerte puede ser una vez, pero cuando lo haces de forma recurrente es que hay algo ahí que no tienen los demás y tú sí que tienes.
Pues ya está, lo tienen clarísimo.
Y lo tiene que aprovechar.
Que lo tenga allí sentado en el banquillo hasta que queden 3 minutos. Y cuando quedan 3 minutos, que salga corriendo Sergio Ramos.
De hecho, no fue el mejor partido de Sergio Ramos. De hecho, Sergio Ramos no está en su mejor estado de forma, pero sí que tiene eso que no tienen los demás. Siendo un central, siendo un defensa, ha marcado 62 goles ya con el Real Madrid. Y de esos 62, tiene una buena colección de goles cruciales, de los que quisiera firmar un delantero, Cristiano,
quien
sea.
¿Por qué dices que no está en buena forma?
Bueno, digamos que ha estado lesionado un tiempo y ha regresado hace 2 partidos y le falta un poquito todavía. O sea, no, físicamente no está en su momento más óptimo, pero lo suple con eso otro que es intangible a veces, pero que en momentos como el del Camp Nou sale a relucir.
Bueno, que el Madrid entonces sigue líder.
Sí, sigue líder y destacado, con 6 puntos sobre el Barça. Además, es una jornada en la que quizás ha sido el más favorecido, porque tenía el escollo de ir al Camp Nou. Decía algún entrenador que ir al Camp Nou es como pasar por el dentista. Ya. Tienes que ir una vez al año, lo vas a pasar mal, pero hay que hacerlo. Ya. Bueno, pues era una jornada poco propicia, pero consiguió ese empate a última hora. El Sevilla, que es el tercer clasificado, perdió contra el último. El Atlético de Madrid, que podía haber aprovechado la circunstancia, no fue capaz de ganar su partido en casa contra el Español, ni tan siquiera fue capaz de marcar. Así que una jornada redonda para el equipo de Zidane, que ahora se centra ya en la Liga de Campeones. El miércoles disputa su partido aquí en el Bernabéu contra el Borussia Dortmund. Si gana, pasará a octavos como primero de grupo.
Bueno, mañana el que juega es el Atlético.
Sí, de hecho tenemos a la expedición rojiblanca subida en un avión a esta hora, viajando a Múnich, para jugar mañana en el Allianz Arena contra el Bayern. Es un partido que en otras circunstancias sería temible, porque es el Bayern, porque era el último partido de grupo y porque todo parecía indicar que se iba a jugar la clasificación allí. Lo ha hecho tan bien el Atleti y lo ha hecho tan mal el Bayern que el Atleti va a acudir a ese partido relajadísimo como primero ya de grupo. Incluso se ha dejado a Felipe y a Thiago en casa, así que no va a ser un partido de recreo, porque eso con Simeone es imposible, pero bueno, un partido que se afronta de otra manera.
Bueno, Simeone por lo menos lo afrontará con una cierta tranquilidad, ¿no?
Que no le viene mal, ¿eh?
Porque lleva una liga
un poquito... temporadita un poquito floja y el otro día en el Calderón las sensaciones fueron ya preocupantes, ¿eh? Sobre todo estuvo casi una hora sin tirar a portería y si no es por Oblak, por el portero, el Español hubiera ganado, porque tuvo dos clarísimas y así que al final no fue ni siquiera un mal resultado el empate.
¿Qué le ha pasado al Leganés? Que tampoco ha marcado nada.
Pues repitió el mismo resultado, empate a cero contra el Villarreal. Debutó ya Guerrerín, que es un portero que fichó a última hora. El día antes del partido lo puso ya a jugar como titular y fue el mejor. O sea que le hacía falta como el comer un buen portero parar la hemorragia de goles recibidos, empate a cero. Y bueno, pues el Leganés está donde se le supone. Decimocuarto, con 4 puntos sobre el descenso y por lo tanto en una posición idónea si tenemos en cuenta que es el presupuesto más bajo de la categoría.
Bueno,
no se le puede pedir más.
Tíos, claro. ¿Has visto el presupuesto? Siempre me llama mucho la atención, claro. Tiene poco de dinero, hombre, pero a lo mejor tiene un jugador que... El hecho de que tengan poco dinero, ¿qué quiere decir? Que...
Pero estos clubes que tienen poco dinero, si tienen ese jugador que es muy bueno, se lo levantan enseguida. No duran mucho. Los buenos jugadores en clubes de bajo presupuesto no duran mucho.
Bueno, como hay... Bueno, Rayo Alcorcón, teníamos ahí, claro. Sí. ¿De quién quiero que gane? Pues no lo sé.
¿Papá o mamá? Pues,
claro, son madrileños los dos.
¿Qué vas a decir? Bueno, ganó el Rayo. Ganó el Rayo, que quizá era el que más lo necesitaba. Primera victoria de Rubén Baraja en el banquillo franjirrojo. Hablando de porteros, Gazzaniga, argentino, fue el mejor del Rayo porque el Alcorcón incluso pudo llevarse el partido. De hecho, tuvo las mejores ocasiones, pero fue el Rayo, gracias a Javi Guerra y a Cristaldo, el que consiguió esa victoria, que hace que los dos ahora tengan 19 puntos. Ninguno está para tirar cohetes porque 19 puntos tiene ya uno de los equipos que hoy bajaría a la segunda división B. Así que más vale que espabilen los dos. Pero bueno, en esta jornada solo uno podía salir triunfante.
Entre el Geta y el Sevilla, aquí no había duda. Queríamos que ganase el Geta y ganó.
Sí. Getafe 2, Sevilla Atlético 0, partido que abría la jornada. El Getafe es cuarto, que con lo mal que empezó la temporada, le ha venido muy bien el cambio de entrenador y, bueno, pues está en la parte alta, en la zona de playoff, y además con signos de mejora y con expectativas de estar peleando por el ascenso al final de temporada.
Muy bien, baloncesto, venga.
Lo más importante, la victoria en otro derbi del Real Madrid sobre el Fuenlabrada, 92-76, con un Luka Doncic. Siempre te hablo de Doncic, los lunes hasta ahora. Es que tiene 17 años, anotó 23 puntos, dio 11 asistencias y consiguió 34 puntos de valoración. Es el jugador más joven en la historia del ACB que consigue ser MVP, el más valorado de la jornada.
¿MVP es el más valorado?
Sí, el más valorado. Yo lo digo siempre en castellano, estos son, ya sabes, siglas que corresponden a Most Value Player. Bueno, pues el jugador más valorado, Doncic, 17 años, va a llegar donde quiera. Yo te lo digo todos los lunes, pero es que es así, donde quiera.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Estudiantes, que ganó, por 2 puntos, 87-85. Es la cuarta victoria del equipo colegial. Y luego vamos a acabar, como no, con nuestro Fernando Alonso.
Pero si estaba de vacaciones.
Sí, pero bueno, ha ido a un bolo, a Japón.
¿Hace bolos?
Sí, se subió en una moto de Honda para dar unas vueltas al circuito de Motegi.
Eso debía estar prohibido, luego se lesionan.
No, pero esto es todo por contrato, ¿eh? Por contrato, el tío tenía que estar ahí, Honda, McLaren.
Pago.
Pim, pam, claro, efectivamente. a estas alturas, bueno, no vamos a regalarlo. Y luego lo más importante es que se está especulando, sabes que Nico Rosberg, el campeón del mundo, ha dicho que se va.
Sí.
Entonces se está especulando con la posibilidad de que su lugar lo ocupe Fernando Alonso.
Ya.
¿Qué pasaría? Ahí saldrías de dudas. ¿Qué pasaría si a Fernando Alonso le das un coche bueno de verdad? Un coche,
mira, voy a salir de dudas.
Si al final se produce el fichaje, que está por ver, Pero sí que parece que ha habido ya movimientos con el entorno de Fernando Alonso.
Ayer le preguntaron y dijo que no.
Pero tú sabes, Eli, que el amor es eterno mientras dura. Tú dices que estás muy contento en McLaren, que es el sueño de toda tu vida, pero si llega en Mercedes y dice, oye, que tengo este coche, que es el, por cierto, el coche con el que acaba de ser campeón del mundo el alemán, que si lo quieren...
Pues ahí estaría bien.
Pues a lo mejor dice Alonso, bueno, pues yo quiero mucho a McLaren, pero si quiero ser campeón del mundo igual me tengo que cambiar de escudería.
Y si dice que no es porque a lo mejor no está muy seguro.
Nah, eso seguro que... Ahí no te tengo que dar la razón.
No sé, Alonso.
Él además lo repite siempre en todas las entrevistas. Si sigue en la Fórmula 1 después de unos cuantos años discretos, por no decir otra cosa,
bueno,
es porque tiene la más íntima esperanza de poder volver a ser campeón mundial.
Pero si no cambia de coche y no quiere cambiar de coche y le echa la culpa al coche.
No, pero ya verás tú ya verás tú cómo es al final. Hay una oferta de verdad en firme con su dinerito de por medio. No te digo yo que el asturiano no cambiaría a Mercedes.
Bueno, de momento anda montado en una moto y montado en un car.
Sí.
Pues sí que estamos bien.
Bueno. Cada uno pasa sus vacaciones, ¿no?
Como quiere.
Como le gusta.
Soy piloto de Fórmula 1, no gano nada, pero luego en mi tiempo libre voy en un car. Que ahí ganará alguien, digo yo, ¿no?
Bueno, ya como otros grandes pilotos son los orígenes de Alonso. Alonso empezó con los karts, era fuera de serie con 8 añitos y fíjate dónde ha llegado. Y campeón del mundo.
Bueno, ¿hace cuánto?
Bueno, pues eso es para toda la vida.
Ya, bueno, sí. Ya,
uno no deja de ser campeón nunca.
No, también es verdad. Muy bien, Rodrigo. Oye, cuídate esa garganta, ¿eh?
Haré lo posible.
Venga,
a la cuenta que nos trae.
Exacto. Hasta luego.
Hasta luego.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
¿Puedo pasar? No, no, es privado. Y entonces le dije al oído esto. Ay, li, 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 anda. Y me dice, que vienes a cantar. Y digo, sí.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Bueno, lo dieron 1:00 a.m.
Caballo, ¿no? Quiero decir, no es villancico, pero ya suena así,
pero
como
suena,
un poquito empalague.
Sí.
¿No?
Sí.
Ya...
sí, totalmente, ya nos va introduciendo. Es que vamos ya directos.
¡Oh, por Dios!
Ya no hay marcha atrás.
Ya no hay marcha atrás, ¿no?
Ya hasta el día 6 de enero.
¿Por qué la música de Navidad es empalagosa? No lo sé.
Hombre, porque la Navidad es empalagosa.
Es empalagosa también.
Turrón, mazapán, regalos, cariño, amor, todo.
¿Sabes
empalagosa?
Que yo no soy muy de Navidades, ¿eh? En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, que íbamos a hablar de regalos tecnológicos.
Eso es, sí. Porque, bueno, pues son los reyes de las Navidades desde hace ya muchísimos años. Cada vez la oferta es más amplia. Siempre hay un rey, siempre se proclama un rey cada Navidad. Años atrás, bueno, pues fueron los drones, las tabletas, cuando fueron surgiendo y popularizándose todos estos dispositivos. Vamos a averiguar también cuál es el rey de las Navidades este año, ¿no? Que yo tengo una ligera sospecha, porque viene reinando desde hace mucho esta marca cada vez que lanza su nuevo modelo. Pero bueno... que estamos recibiendo las consultas de nuestros oyentes, que seguro que vendrán cargados también de peticiones para los Reyes Magos y para Papá Noel en el 910-30-63, en nuestro WhatsApp 628-091-61. 117, porque no son baratos estos regalos. Porque no. Mejor que si les vamos a hacer a los Reyes Magos gastarse el dinero, que se lo gasten bien. No vayamos
estamos.
Luego a volvernos locos, no saber cómo se utiliza eso y dejarlo en un rincón tirado.
Bueno, nos va a asesorar Víctor Domingo, que es presidente de la Asociación de Internautas. Víctor, buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Venga, ¿qué le vas a pedir a los Reyes? Confiesa.
Sí, pues, espero no pedirle un regalo tecnológico.
¿Ah, no?
Suficiente.
Pero no, ¿cómo? No puede ser. ¿Qué vas a, pedir un caballito de madera? No puede ser esto. ¿Un libro de papel? No.
Ya tengo de todo. Durante todo el año estaba haciendo acopio y... Y hay que mirar un poco el euro.
Bueno, en estos casos, acumular regalos tecnológicos es malo, pero mira que los cargadores, acumular cargadores, ¿para cuándo va a salir el cargador universal? Para todo, eso, para la maquinilla de afeitar y para el ordenador, para todo.
Eso tendría que estar hecho, porque incluso ya. En Europa están haciendo recomendaciones y directivas en a ese respecto, y la verdad es que es una faena, porque hay que ver la cantidad de cargadores distintos que tenemos. Y luego, cuando nos falla el bueno, pues resulta que tenemos un montón de cargadores que no nos sirven para nada, ¿no? Yo creo que ahí las empresas tecnológicas tendrían que ser un poco cuidadosas con los clientes, ¿no?
Pues sí.
Y apostar por el cargador universal. Lo que pasa es que, claro, ahí pues es dinero. Porque, claro, un cargador te vale un montón de dinero y ahí está parte del negocio también.
Y los que son baratos te pueden quemar o te pueden reventar el aparato también, ¿no?
Sí, con eso hay que tener cuidado porque efectivamente los compras así baratillos y bueno, pues te puede dar algún disgusto, ¿no?
pues ya primera recomendación, compremos los cargadores en sitios oficiales, aunque nos reviente. Que lo revienta muchas veces, ¿no? Porque ves la diferencia de precios y dices, hombre, pues no sé yo si ir donde mi amigo Joan Link y comprarle cargador, pero mejor bueno, que no, ¿no?
Si realmente Joan Link es amigo, pues a lo mejor ya. Te puedes fiar. Pero hay una cosa que no suele fallar en este tipo de cosas. Ya lo compres online o lo compres directamente en una tienda... Internet te permite consultar en los múltiples foros que hay y en las redes sociales. Hay multitud de foros sobre las experiencias de otros clientes que han hecho a la hora de comprar, ¿no?
¿Cuánto nos ha ayudado eso, las opiniones, claro, las valoraciones?
Exactamente, en cuestión de precios, en cuestión de calidades, y lo mejor que puedes tener es la opinión de otros usuarios que han tenido esa experiencia, ¿no?
Sí,
y desde luego eso no falla. Ya lo compres online o lo compres en una tienda, lo mejor es dedicarle un par de horitas a darte un recorrido por los foros y ahí te puedes hacer una idea. Pero no solamente para los aparatitos
tecnológicos,
para cualquier tipo de cosa. Ahora mismo Internet es un referente para hacer una compra con cierta seguridad.
Es que además el consumidor entusiasta es muy entusiasta y el que está indignado con su compra, es que es totalmente despiadado con sus comentarios.
Pero eso te das cuenta enseguida. Por ejemplo, hay una tribu, por decirlo de alguna manera y con todos los respetos, que son los compradores de Apple, ¿no?
Sí.
Y entonces los compradores de Apple son auténticos entusiastas de esta marca, ¿no? Pero bueno, eso en eso te das cuenta cuando visitas foros que no son realmente solamente de consumidores de Apple, ¿no? Y para ir a, por ejemplo, a consumidores de Apple, lo que ahí sí que puedes coger es buenas referencias sobre la calidad y sobre las prestaciones de un producto. Pero luego no te puedes fiar de mucho más porque son auténticos fanáticos.
Oye, cuidado, que los apelitas somos muy nuestros.
Por eso, hay que tener cuidado con tanto entusiasmo.
Y por cierto, esto nos lleva al regalo tecnológico de estas Navidades que me da la sensación de que también tiene esta marca, ¿no?
Bueno, sí, esta marca yo creo que con la nueva salida y además con el fallo que tuvo el Samsung 7 y los problemas que ha tenido de devolución y todo esto, pues posiblemente se pueda sea la marca la que cause, la que tenga tendencia de compra, ¿no? Pero bueno, cuidado con los smartphones chinos, que están saliendo una gran cantidad de aparatos y luego a unos precios bastante razonables, entre 100, 150, 200 euros, y con unas prestaciones para la mayoría de los mortales suficientes como para poder comprarse esto y tener las prestaciones que necesita, ¿no? Porque no te da muchas más prestaciones un iPhone 7 que una marca de estas chinas, ¿no? Que hay ahora mismo pues más de una docena y en cualquier foro puedes encontrar comparativas y ver smartphone por entre 150 y 200 euros, pues bastante recomendables, ¿no?
Bueno, pues vale.
Estamos hablando de una diferencia de 500 o 600 euros con respecto a tener una marca. ¿No?
Pues por estos derroteros van algunas de nuestras consultas. Víctor, si te parece, pues
sí, empezamos con las consultas
mira,
de los oyentes.
Eli, el primero que nos ha llamado es, bueno, nos acaba de llamar Juan por teléfono en el 910-30-63. Nos dice que estaba pensando en pedirse un reloj inteligente, pero que no quiere arruinar a Melchor. Es muy considerado este oyente. ¿Qué le recomendamos, Víctor? Dice que le gustaría que tuviera una apariencia de reloj clásico, una estética, bueno, pues quizá no demasiado moderna.
Es que, desgraciadamente, vamos, digo desgraciadamente, en materia de los famosos relojes, que la verdad es que no están teniendo el éxito que se esperaba, ¿no? Yo creo que posiblemente por la pequeñez de la pantalla, ¿no? Ahora mismo con los móviles estamos haciendo un montón de cosas y bueno, ahora mismo el acceso a Internet básicamente es por los móviles. Entonces este tipo de relojes no están teniendo mucha aceptación, pero aquí me tengo que ir al bando de los de Apple y no me queda más remedio que recomendar esta marca para tener un reloj
de iWatch.
Exactamente, con todas las garantías. Y desgraciadamente Melchor se va a tener que dejar ahí unos cuantos dineros porque él es...
Porque no hay más remedio.
Bajo mi punto de vista es lo que ahora mismo tiene más garantía.
Mira, pues Alexandra también pregunta al respecto sobre un smartwatch, pero para un niño que no tiene móvil aún. Dice que tiene 10 años. No sé si es empezar por...
Ya ahí tengo problemas de conciencia, ¿no?
Ya.
Porque no sé hasta qué punto un niño de 10 años necesita un móvil, ¿no? Pero desde luego, si realmente un niño de esta edad, incluso menores, necesitan un móvil, yo encargaría a los Reyes un móvil con una serie, con muy pocas prestaciones.
Ajá.
Con muy pocas prestaciones, lo suficiente para poder llamar, recibir mensajes y llamar y recibir llamadas telefónicas. Y poco más, porque realmente tú ahora mismo le das a un menor un móvil y bueno, lo maneja con una facilidad realmente sorprendente, ¿no? Y hay que estar encima de lo que está haciendo ese niño.
Bueno,
y ahora mismo, pues uno de los problemas que más preocupan a los expertos, ¿no? Y a las familias y a los padres y a los tutores es que están haciendo estos niños con su acceso a Internet, ¿no? A acceso a Internet, a acceso a los grupos de WhatsApp, en fin, todo esto que ahora mismo es tan cotidiano y que yo creo que los menores tienen que tener un control muy muy riguroso por parte de los padres y de los tutores, ¿no?
Es que lo último que quieren los niños es un teléfono para llamar por teléfono. Lo quieren para quiero decir,
claro,
si le regalas un teléfono
uh-huh.
que solamente bueno. es para llamar por teléfono, mal.
Bueno, pues que permita juegos, si quieres, y cosas así, pero que tengan el acceso
restringido
o por lo menos muy controlado uh-huh. por parte de los padres, porque realmente es que yo no puedo entender para qué se le puede regalar un teléfono móvil a un niño de 10 años. Posiblemente me estoy haciendo mayor, pero yo sé que eso además los niños lo quieren con locura, ¿no? Yeah. Pero realmente yo creo que ahí tendríamos que ponernos a pensar y hacer una reflexión sobre, bueno, qué tipo de aparatos, o sea, no, tú no te puedes gastar 500 euros, pienso yo, ¿no?, en regalar a un niño un aparato tecnológico de estas características, ¿no?
Bueno, yeah.
Incluso me atrevería a decir, es que ahora mismo hay aparatos de, como estaba diciendo, chinos, de estas características, que tienen todo ese tipo de prestaciones por 150, 200 euros, y si eso se lo regalas a un niño, le estás dando un acceso ilimitado para estar en la calle cuando le dé la gana.
Ya,
claro.
Y eso,
claro.
Bueno, y eso está trayendo problemas.
Hay que estudiarlo muy detenidamente, ¿no? Respecto a esto, una cuestión curiosa que también nos comenta Elena es que si se puede poner algún filtro para menores en el smartwatch, TV, perdón. Es decir, las televisiones inteligentes que tienen también acceso. Es que a veces nos olvidamos de la televisión, que es que la televisión ya es una pantalla más de internet.
Y un ordenador, claro.
Sí, casi todo tiene. Yo, desde luego, tampoco soy partidario de los filtros, porque los menores tienen una capacidad, como digo, innata, casi, ya vienen de fábrica.
Nacen hackers.
Sí, y entonces para ellos no tiene demasiada dificultad saltarse un filtro. Y así, de esa manera, puedes perder el control de lo que yo creo, insisto, que si le quieres regalar un aparatito tecnológico, tenga el mínimo de prestaciones. La posibilidad de cargar juegos y ese tipo de cosas, pero tener ya grupos de WhatsApp, de poder estar dentro de las redes sociales, todo este tipo de cosas, yo la verdad que insisto,
hay que limitarlo.
Hay que limitarlo y por lo menos tener un control, pero un control real. No te puedes, escudar en un filtro que posiblemente se lo hayan saltado y no te enteres de lo que están haciendo.
Bueno, es que date cuenta que estos niños de ahora son hijos de aquellos que eran capaces de ver las películas porno de Canal Plus con las rayas. Que esto, perdona, esto imprime carácter. Los niños ya vienen sabiendo cómo saltarse todo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, oye, una...
Sí, bueno, aquellos eran más analógicos y muy creativos para poder...
Sí, tenemos tenemos, Víctor, un oyente, que perdona que haga este inciso, que nada tiene que ver con lo que estábamos hablando, pero sí con los regalos tecnológicos, y es una sugerencia. No sé cómo se llama porque no se ha identificado, pero dice: yo tengo un regalo muy original para estas Navidades, regalar un bono de realidad virtual. Acaban de abrir un centro de ocio y formación en Alberto Aguilera, de realidad virtual,
y que es
bastante económico y novedoso. Dice que le encanta nuestro programa, pues muchísimas gracias. A nosotros también nos gusta que nos escriban todos nuestros oyentes al WhatsApp y que nos hagan sugerencias como estas. Un bono de realidad virtual, ¿esto
qué es?
Pues eso es un buen regalo. Eso es un buen regalo porque yo he intentado en más de una ocasión asistir a ese sitio donde en Alberto Aguilera, precisamente, sí, que para conocerlo. Y nunca he podido porque siempre está agotado. Si se trata de un bono para poder asistir y ver aquella esa especie de exposición, es un regalo muy interesante.
Que te lo pides tú mismo.
Os puedo asegurar que es muy valioso.
Bueno, pues nada, oye, sugerencias que nos hacen también nuestros oyentes. Nos dice Juan Pedro, nos pregunta: ¿qué usos tienen las cámaras GoPro? Mi hija, que hace triatlón, quiere una. ¿Alguna recomendación? Cámaras GoPro.
Ahí me habéis cogido. Ahí me habéis cogido.
¿Qué es una cámara GoPro? Por Dios, estamos perdidos.
Estas pequeñas cámaras para deportes, pero yo no sé si tienen muchas más aplicaciones que...
No, me imagino que serán esas cámaras que te las pones, que te las llevas instaladas y vas haciendo, y vas visionando y grabando todo el recorrido, ¿no?
Bueno.
Pero la verdad que ahí no estoy... No soy capaz de hacer ningún tipo de recomendación a ese respecto.
Bueno, nos preguntan también sobre los wearables, que esto es...
Pero por favor, yo no entiendo nada de estas consultas.
A ver.
Estoy perdida.
Lo he dicho así rápido.
¿Los
para que no se me note.
Que no sabes ni de lo que hablas.
Sí, no, no. Es que esto... es que me parece muy complicado. Bueno, que es ponible, llevable, en inglés, estos dispositivos que son como una pulsera, pero que te miden las pulsaciones, cómo duermes, cómo corres, cómo respiras, cómo...
Todo, qué agobio, por Dios.
Que son muy chivatos.
Bien.
Un poco agobiantes, ¿sí? Pero sí, que ahora mismo cualquier persona que veas por la calle corriendo, verás que van absolutamente... marcando las pulsaciones, los kilómetros que llegas, que llevas, los que te faltan, y bueno, pues ahí también hay una gran gama de
y esto es, esto es distinto al smartphone, al smartwatch del que estábamos hablando, es otra cosa.
Es otra cosa, lo que pasa es que hay smartwatch que ya llevan incorporado todas esas prestaciones,
claro,
¿no?
Claro.
Puedes incorporar software, pero esto solamente es para este cometido, ¿no? O para correr, para ver, bueno, pues todo este tipo de cosas se pueden ahora mismo ver. Y yo, la recomendación en este punto es, insisto, ir a los foros, preguntar, hacer esa pregunta y seguro que ahí tienes respuesta para ver lo que necesitas en cuestión de prestaciones, en cuestión de precios y en cuestión de las experiencias que han tenido otros usuarios.
Venga, una más.
Mira, nos dice Cristina, buenos días. Recordar a los que vayan a regalar un dron grande que apenas hay sitios donde puedan volar y necesitas una licencia y un seguro. Es una buena recomendación también. Un buen recordatorio.
Sí, eso es importante porque además esto se va a poner duro porque no se trata de comprar un dron y ya ponerte ahí a hacer cosas, ¿no? Esto va a tener una legislación y va a tener problemas. No puedes mandar al espacio aéreo, ¿sí?
Sí.
No puedes estar mandando este tipo de aparatos y luego ahí hay problemas también de privacidad y de un montón de cosas, ¿no?
Oye,
bastante cuidado.
Víctor, mira, vamos a hacer una cosa. Una vez que pasen los Reyes Magos, haremos otro consultorio, en este caso ya de cómo uso y disfrute de lo que han traído los Reyes Magos en materia tecnológica y volvemos a charlar, ¿te parece?
Bueno, y hablaremos también de todos aquellos aparatitos tecnológicos que los hemos comprado, se los hemos pedido a los Reyes con mucha ilusión. Y luego los tenemos guardados en una esquina.
Los hemos desahuciado, ¿no? Los hemos dado por imposibles porque no tienen nada que ver con nosotros, ¿no?
Bueno.
Claro, no, porque es que además hay una cuestión, que es que en muchos de estos aparatos las prestaciones que tienen son tantas que luego no utilizas ni un 10% de ellas, ¿no? Y son terriblemente complicadas para la mayoría de los mortales. O sea que con eso también hay que tener cuidado y no dejarse llevar, pues por la... cuando vas a la tienda y dicen, pues mira, tiene esta prestación, tiene esta otra, puedes hacer fotografías de no sé cuántos píxeles. Bueno, tranquilidad. Mira a ver lo que necesitas y tómatelo con mucha tranquilidad y antes de comprarlo, piénsatelo dos veces.
Muy bien, Víctor Domingo, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Yo voy a cruzar los dedos, a ver si te traen el bono. ¿Ha sido bueno para el bono de la realidad virtual? Porque a lo mejor, oye, los Reyes están escuchando en este momento y a lo mejor te cae uno.
Mira qué bien.
Venga, pues un beso enorme, Víctor. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Venga, hasta la próxima vez. Yo es que no, la mitad de los casos no las entiendo.
Yo no me voy a pedir nada de todo esto
nada
de lo
tecnológico.
Que hemos hablado porque no me siento capacitada
nada
para leerme el manual de instrucciones.
A ti con que te traigan un tiestecito con unas acelgas rojas.
Perfecto.
Yo qué sé, perfecto, los Reyes Magos, ¿no?
Ideal.
Vale, gracias, Clara, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si vas al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena...
¡Vemos el cigüeñal ibérico!
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
¡Esta vez zancuda!
Red Ford de la Comunidad de Madrid. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues esto que estamos escuchando puede convertirse en... De hecho, se está convirtiendo, ¿eh? No es que pueda, es que va camino de convertirse en un himno universal, un llamamiento musical, una obra compuesta por alguien que quiere cambiar el mundo a través de la música, que es mucho querer. Esto tan bonito se llama Sinfonía por un Mundo Mejor y es obra del compositor, productor musical, pianista, director, lo es todo prácticamente en el mundo de la música, que es Juan Antonio Simarro. Juan Antonio, ¿qué tal?
Muy bien.
Bienvenido. Bien, qué bonito, ¿eh?
Yo estoy feliz.
¿No me extraña?
Sí.
Tú cada vez que lo oyes dices, mira, mi obra.
Sí.
Porque componer una sinfonía hoy en día no debe ser nada fácil. Componerla, complicadísimo, evidentemente. Pero luego colocarla, digamos, de alguna manera, ¿no?
Claro, cada
paso.
No
debe ser nada fácil.
Cada paso, porque componerla en el modo artesanal, como se ha hecho siempre, toda la vida, controlando desde el primer flautín hasta el último contrabajo... Mm. Y yo mismo las edito, las partituras, porque me gusta que quede un resultado pues personal. No es fácil, pero es que me hace feliz.
Te hace feliz. Bueno, y va a hacer felices a mucha gente, porque hay un gran proyecto en torno a esta sinfonía que va a ser interpretada por muchos directores de muchos lugares del mundo y por muchas orquestas de muchos lugares del mundo, ¿no?
Sí, empezó a estrenarse hace un par de años el primer movimiento por Adriana Tanús en el Auditorio Nacional. Y a raíz de eso, pues me dijeron, oye, ¿por qué no terminas toda la sinfonía? Y entonces la han ido interpretando otros directores y cada vez más. Ahora ya el siguiente es el 13 de diciembre en México, luego el 14 de enero con la Filarmónica de Lisboa, por Miguel Magdaleno. Uh-huh. Entonces, cada día más conciertos.
Bueno, es un llamamiento musical, esto lo has dicho tú, para luchar contra la pobreza, contra la desigualdad. En fin, con todas estas cosas que siempre decimos todos cuando nos preguntan, ¿tú qué cambiarías? Oh, la guerra, que acaben las guerras, que acaben y tal. Pero luego a la hora de la verdad, pues tampoco tenemos muchas posibilidades de hacer que esto llegue a buen puerto. Tú lo intentas con la música. Tú eres un atrevido.
Sí.
Perdona,
un poco
que te diga.
Loco. Sí. A ver, yo creo que uno solo no puede cambiar el mundo. Mm. Es imposible, está claro. Y ya lo hemos comprobado incluso.
Sí.
Pero bueno, entonces, si uno solo no puede cambiar el mundo, al menos, yo mi intención es que cuando empecé a componer la sinfonía, pensé, cuando la gente salga del concierto, que tenga un ánimo, unas ganas de llevarse mejor con la gente que le rodea, de solucionar al menos lo que ellos puedan solucionar. Y entonces, de esa manera ya se está cambiando poquito a poco el mundo. Si es mucho a mucho, mejor.
Bueno, ¿cuánto tiempo has tardado en componer la sinfonía entera?
Pues es que no lo sé, porque bastante tiempo, pero es que no lo calculo por horas. Yo sé que había días que me quedaba hasta las 6 de la mañana y decía, bueno, me tengo que acostar porque en un par de horas tengo que llevar al niño al cole.
Pero mucho.
Tiempo. Sí, pero es que mucho. Todo ese tiempo es que es necesario.
Bueno, tiene 4 movimientos y cada uno está, digamos, enfocado a un determinado objetivo, ¿no?
Sí.
La primera es la obertura por los derechos humanos.
Sí, es para recordar que todos somos iguales, que se nos olvida, Porque está claro, todos lo sabemos, que somos iguales.
No, no, lo de los derechos humanos, en teoría lo sabemos todos. Claro. Luego la práctica... Pues...
Claro, y luego se nos olvida a todos muchas veces. Entonces, pues es una obra optimista para decir, pues, si es que es, ¿qué diferencias hay entre un hombre de un sitio y de otro? De hecho, hemos nacido aquí, pero podríamos haber nacido en cualquier otra parte del mundo.
El segundo movimiento se titula Homenaje.
Sí.
Y va dedicado a todos aquellos que lucharon, que sufrieron y seguramente que murieron, ¿no? Por conseguir un mundo mejor.
Sí, a lo largo de la historia, pues eso, ha sufrido mucho la gente, está sufriendo ahora. De hecho, es una obra que yo digo que me gustaría no haberla compuesto.
Ya.
Porque surgió a raíz de una noticia que vi en la tele, pues que cada 6 u 8 segundos está muriendo un niño en el mundo.
Ya.
Entonces lo que hice fue ponerme en el piano enseguida y me imaginé un coro de niños lamentándose con un bombo que va sonando. De hecho, cuando le he explicado al percusionista que toca el bombo, porque él ve la partitura y solo toca el bombo, y le he explicado lo que representa, lo toca de otra manera.
Claro, y... es que fíjate, estamos hablando de una sinfonía, de una obra musical que tiene mucho de emoción, claro. O sea, el intérprete tiene que ser capaz de transmitir una emoción determinada al, al público, y para eso supongo que la tiene que sentir de alguna manera, ¿no?
Claro, algo tan sencillo como puede ser eso, un bombo, que es darle al, parche
¿al
y
bombo?
Ya está. Sí, de hecho ahora lo tocan de otra manera, lo interpretan con una profundidad distinta, y me lo dice el percusionista, dice, claro, ahora entiendo por qué le tengo que dar cada cierto tiempo, dejo de darle un tiempo determinado, un momento, y luego le tengo que dar más fuerte, porque por desgracia en este momento pues está pasando esto.
El tercer movimiento es una cosa que está muy de moda, el desarrollo sostenible.
Sí.
Parece mentira, fíjate,
es curioso.
Si esto lo escuchase, no sé, Bach, ¿no?
Ojalá, vamos.
Dígame usted, de,
porque
señor Bach,
está vivo.
Esto va a dedicar al desarrollo sostenible.
Y diría, ¿qué me estás hablando?
Diría, ¿qué es esto, no?
Sí. Y va justo un poco relacionado con eso. Mira, esta es la parte de la naturaleza.
Sí.
Es la, el desarrollo sostenible es una obra de 13 minutos que habla de la relación entre el hombre y la naturaleza. ¿Cómo empieza? De hecho, cuando me imaginé la música, pensaba en imágenes, pero clarísimamente. Una mariposa, llega a unas cataratas. Esta parte es lo que yo llamo naturaleza calmada, esta que está sonando ahora mismo.
Sí.
Y antes de esta parte estaba sonando una otra parte totalmente distinta, es en la que el hombre entra y empieza como a fastidiarlo.
Ya.
Y van ritmos encontrados. Y luego, esta es la demostración de que la naturaleza, esto que está sonando ahora,
sí.
Juntos puede sonar todo mejor.
Y luego queda la última parte, que es la de por un mundo mejor, ¿no?
Sí. Ese,
esta ya es un canto a la esperanza, ¿no?
Sí.
Más que a la, una realidad, esto va enfocado al futuro.
Sí, sí, claro. Y recuerdo también todas estas etapas en la historia en las que las distintas sociedades han logrado mejoras en el mundo y derechos que hemos ido han ido consiguiendo poco a poco. Pero parece que lo van consiguiendo y no, volvemos. Y otra vez, parece que lo van consiguiendo y otra vez volvemos atrás. Entonces, los primeros 6 minutos de esa última parte es como, venga que podemos, ay que no, venga que podemos, ay que no. Y al final es, oye, que sí,
que vamos,
que podemos. Esta vez sí, por favor,
claro
que tenemos que,
sí.
que conseguirlo.
Bueno, cada una de las partes de esta sinfonía ha sido estrenada en un momento especial y por una orquesta diferente. Hay mucha diferencia entre, para un compositor, entre que interprete tu obra una orquesta y la interprete otra, cuando hablamos de grandes orquestas, porque claro, una cosa es que te la interprete yo y otra que te la interprete la Filarmónica de Londres,
claro,
pero
la han
interpretado
desde la, la una orquesta en Bielorrusia, Mogilev, dirigido por Gerardo Estrada, y luego, por ejemplo, recientemente la estrenaron hace, este sábado pasado en Madrid con la orquesta Juecom, que es una orquesta de estudiantes de colegios mayores, y da gusto porque cada uno transmite de una manera una alegría distinta, una forma de ver la música de distinta manera. Y de hecho este concierto del sábado tuvo mucho éxito y vamos a hacerlo, que invito a todo el mundo a que vengan ya, el 2 de marzo en el Auditorio Nacional.
Bueno, lo iremos recordando de aquí a allí, lo iremos recordando para que nadie se lo pierda. Oye, Juan Antonio, ¿tú cómo compones? Bueno, ya me estabas contando un poco por según las partes, yo me siento en el piano y veo imágenes. ¿Es tu manera habitual de componer?
Sí, sí, o caminando. O, por ejemplo, la última parte del, de la sinfonía, tenía que entregarla rápidamente en unos días determinados. Y recuerdo que iba a un concierto en Toro, porque ya está a 2 horas de camino, y iban a interpretar allí la obertura por los derechos humanos, el primer movimiento. Antonio Ariza lo dirigía. Lo hicieron en una iglesia, la iglesia de Toro, lo hicieron fenomenal. Pues esas 2 horas de camino en el coche, iba sin música y yo iba pensando el final de la sinfonía. Uh-huh. Y esas 2 horas se me hicieron hasta cortas. Iba componiendo con el coche, pensando cómo puede entrar la flauta, las campanas finales.
Pero eso tiene que ser complicadísimo, porque uno puede pensar... A ver, no, claro, es que no somos músicos los demás, no, claro, también,
para
¿verdad?
Mí es complicado presentar
ibas
un programa. Ibas
tarareando, tiririti, pero claro, de repente, ¿cómo piensas? Y ahí entra una flauta, y ahí entra un violín, y ahí entra toda la orquesta, en fin, complicadísimo.
Sí, pues, sale, es una mezcla entre... Uh-huh. A mí me dicen, ¿con qué técnica utilizas? Digo, mira, primero me tiene que salir del alma.
Ya.
Cuando ya sale del alma, luego es verdad que hay que utilizar una técnica para orquestar y que el claro. edificio no se caiga.
Claro. Evidentemente.
Pero pues igual que a mí me parece difícil dirigir un programa como bueno,
si nos cambiamos, tú lo harías 7 millones de
un
veces
vienes,
mucho mejor.
Un día vienes a un concierto.
Espérate, sí, y dirijo un ratito y verás tú como los músicos hacen como que me hacen caso y no me hacen ni nada, ni cero, porque se lo sabes, porque son todos muy profesionales. Juan Antonio, es muy complicado encontrar ahora compositores de música clásica, fíjate. Siempre
muchos.
Hemos contado que ahora el equivalente, digamos, de lo que eran los grandes compositores clásicos son los que componen música para cine.
Sí.
John Williams, todos estos que son más o menos contemporáneos nuestros, digamos que se han convertido como en el relevo de aquellos grandes de toda la vida. Pero es verdad que falta, claro, a mí me da esa sensación, es que... ¿no? Compositor, por pues, eso de sinfonías.
Sí, es que es totalmente distinto componer... A mí me encantan las dos cosas, para cine o para sinfónico. Lo que pasa es que en el cine es otro proceso. Ahí, a mí me gusta eso, lo que te comentaba, ¿no? La forma artesanal de componer desde la primera a la última nota. El cine se ha convertido un poco ya en industria, entonces el compositor a veces habla con el director, queda de acuerdo en unas melodías, y luego tiene 4 orquestadores que se lo hacen detrás.
Ya.
Entonces digo, ya ahí no está ese toque personal. A mí me gusta el compositor de cine, que John Williams, que coge de arriba abajo toda la melodía y toda la orquestación.
Y arma ahí un...
Claro.
¿La gente qué tal lo recibe? Quiere decir, una sinfonía de un autor no vivo, vivísimo, vamos, quiero decir, tú eres muy joven, además. ¿Esto la gente cómo lo acepta? Porque es verdad que parece, hombre, que las sinfonías pues son cosa del pasado y que una sinfonía para tener calidad pues tiene que ser de Beethoven.
Tienes razón, es que es verdad que es una cosa del pasado y el problema que había es que, pues a ver, una sinfonía de... La gente se dirige ahora y hablamos de distinta manera que como hablaban en el 1900,
¿es verdad?
En 1800, incluso que en 1950.
Sí.
Será de otra
sí,
manera.
Sí, es verdad.
Entonces, ¿qué he hecho yo? Digo, bueno, pues mi forma de hablar es mi forma de componer. Me preguntan cómo compongo, pues igual que como estoy hablando, pues directo y es, no sé, para lo bueno y para lo malo.
Ajá, pero para los que no sabemos música, ¿en qué se diferencia una de otra? Una de aquellas de hace siglos, tenemos que hablar de siglos, prácticamente, o por lo menos de un siglo o más de un siglo, ¿no? Pero, ¿cómo se diferencia a un compositor? ¿Cómo puedes diferenciar una sinfonía de finales del 19, por ejemplo, de las tuyas o de la tuya?
Es que, por ejemplo, no son las mismas de una sinfonía de Mozart o de Haydn, que eran distintas, eran más cortas también, se basaban en todo tipo de repeticiones, había un camino libre, luego llegó Beethoven y claro, con él y con Mahler ya eran sinfonías en las que se metían, el compositor ponía más de su de su personalidad, y de hecho eran más largas las sinfonías, ya llegaban a durar 50 minutos, una hora, en comparación con las otras que duraban a lo mejor 25 minutos. Y ahora ha habido unos años, en el siglo XX, en el que la música era más atonal, y entonces ahí ha habido un desapego con el público.
Ya.
Y entonces ahora yo creo que, por suerte, a mí veo que se me están abriendo todas las puertas, porque yo compongo de una manera más, pues eso, directa al público, contándome, aquí está aquí representaba una mariposa que empezaba, empezaba a moverse.
Claro, bueno, o sea, ¿te acuerdas de cada cosa que pensaste en cada momento, ¿no?
Sí.
Incluso, esto es una mariposa.
Sí, empiezan unas, se van uniendo, entra otra, y recuerdo cada momento. Incluso yo estoy componiendo, me llama un amigo, y luego ya cada vez que suena esa nota en el concierto, digo, anda, ay, me acuerdo que me llamó ese amigo, y estaba...
Qué curioso. Claro, sí. Esto está muy bien, porque uno... esto pasa como con los comentarios de texto, ¿no? Cuando uno coge una sinfonía de hace un siglo, el autor quería decir... Bueno, a lo mejor el autor te oye decir y dice, qué tontería claro. está diciendo este, ¿no? Claro. O sea, yo ni quería decir eso, ni pensaba lo otro, ni lo demás allá. En cambio, contigo podemos comprobarlo in claro. situ, ¿no? Esto es una mariposa y es una mariposa.
Sí. Y a mí me preguntan, oye, ¿por qué has puesto este acorde? Claro. Incluso a veces han hecho algún estudio, ahora me estaban comentando que querían hacer un máster sobre composición, sobre mi música. Y a mí me parece súper bonito y es un honor. De hecho, estaban haciendo uno en Ucrania también. Y entonces me preguntan cómo he compuesto tal cosa, o me dicen, ¿esta armonía que has hecho la hiciste con esta técnica? Y digo, pues sinceramente ni lo sé. Fijado. Sí, o sea, me he dado cuenta después, digo, es verdad que he utilizado esta técnica, pero al principio no me planteé, voy a componer con esta técnica, porque entonces ya se compone de una manera matemática.
Ya, y tú no compones de manera matemática.
Luego es verdad, por ejemplo, el segundo movimiento, el coro empieza de una manera, y es que me lo pedía el cuerpo. Empecé a tocarlo así, son cuatro voces, y luego, analizando yo mismo, digo, es verdad que estoy utilizando esta técnica y así es, para que el edificio no se caiga. Pero, sobre todo, expresándonos, es como tenemos que componer.
Compones con el piano, evidentemente.
Sí, luego tengo, pues eso, tengo un violonchelo que ahora lo toco, que me suena a gato en celo.
Ya.
Pero bueno, tengo al lado el violonchelo, a lo mejor tengo la guitarra, tengo otros instrumentos. Para, pues me gusta ponerme en el lugar del instrumentista. Me parece muy importante. Una forma de respeto, ¿no? O cojo... El violín no lo sé tocar, pero tengo un violín y miro las posiciones, de manera que intento que se sientan cómodos.
Claro. En esto se ha innovado poco, quiero decir. En la música clásica se ha innovado poco en instrumentos. Hay algunos instrumentos de la música, digamos, moderna, que no se han terminado de incorporar en las orquestas. Pero si te parece, claro. De esto hablamos en medio minuto, en cuanto escuchemos las noticias que están a punto de llegar, y después continuamos hablando con Juan Antonio Simarro de su sinfonía y de otras cosas que tienen que ver con la música que él compone y que suena así de bien.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado este lunes que llevará a los tribunales los cortes al tráfico de la Gran Vía en Navidad por ser una medida, dice, que pisotea los derechos de los ciudadanos. Por ello, Aguirre ha indicado que en el próximo pleno del consistorio madrileño el Partido Popular propondrá la derogación del decreto que establece esos cortes de tráfico. Mientras tanto, las empresas dedicadas al servicio de transporte discrecional denuncian que el cierre de la Gran Vía está afectando de manera muy negativa. Servicios como el Navibus, que realiza estos días un recorrido por los lugares más emblemáticos de la ciudad en Navidad, denuncian que se ven obligados a realizar parte de esos tramos a pie y que esta circunstancia está provocando un descenso considerable de los clientes. Critican al ayuntamiento por no tenerles en cuenta a la hora de tomar esta decisión y, de seguir así las cosas, no descartan convocar una huelga. Manuel Lara es el portavoz de la empresa Jiménez Dorado.
Tenemos que estar a través de apoyo por tierra con un servicio de guías, trasladándolos con la molestia que eso conlleva, desde Gran Vía, imagínese usted, a la altura del casino, Gran Vía 24, hasta Plaza de España. Entonces, a toda esta gente la tenemos que estar llevando andando. Si esto continúa, nos estamos seriamente planteando la posibilidad, a través de otras asociaciones, de convocar una manifestación, ¿vale? Y entonces, a lo mejor, lo que hacemos es un llamamiento de toda la flota de autocares de la Comunidad de Madrid a atravesar la Gran Vía. Entonces, a lo mejor, ahí sí se forma un pequeño colapso.
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en una operación conjunta a 8 personas en la Comunidad de Madrid que simulaban ser agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para robar a turistas extranjeros en las inmediaciones de hoteles, aeropuertos y autopistas. Beatriz Marín, buenas tardes.
Muy buenas, sí, hablamos de 3 operaciones, la principal en la que se ha detenido a 8 personas de nacionalidad pakistaní e iraní que se hacían pasar por policías. Sus víctimas, los turistas con alto poder adquisitivo. Este era su modus operandi. Luis Martínez Cicluna, subdelegado de Gobierno.
En primer lugar, elegían a las víctimas siempre turistas extranjeros. Les seguían a bordo de un vehículo y les daban el alto para que se detuvieran en el arcén. Allí se identificaban como policías y les solicitaban la documentación y las carteras bajo el pretexto de comprobar si llevaban billetes falsos. Una vez en su poder, en el poder de estos delincuentes, las billeteras, les sustraían el dinero en efectivo o les daban un fuerte tirón de cualquier objeto de valor emprendiendo la huida a gran velocidad.
Actuaban sobre todo en las inmediaciones del aeropuerto, de hoteles y en vías rápidas. A esta operación, la principal, en la que se han detenido, como decimos, 8 personas, hay que sumar otras 2 en las que también se robaba turistas haciéndose pasar por policías. En total, entre las 3 operaciones, se han arrestado a 25 personas, a las que se les imputa un total de 49 hechos delictivos.
Gracias, Beatriz. Nos vamos a la información del tráfico.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las principales carreteras de la región? DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay algunas dificultades en la salida de Madrid por la A3, la carretera de Valencia. Debido a una incidencia están cortados 2 carriles, el derecho y el central. Pasan los vehículos por el izquierdo, pero con bastantes problemas en esa zona de Moratalaz, en sentido salida por la carretera de Valencia. Está provocando retenciones desde casi la M30, por tanto, deben extremar el cuidado en la zona. De momento, en el resto de carreteras de la comunidad se puede circular sin problemas.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues recordamos los cortes y desvíos de tráfico, las restricciones que se llevan a cabo en el centro de la ciudad, en la Gran Vía, en las calles de Atocha Mayor. También hay desvíos de tráfico en la zona de la Puerta de Toledo, con la calle Toledo, y por lo tanto, bueno, pues conviene tenerlo en cuenta para evitar el vehículo privado si se mueven por el centro, sobre todo en estos días de Navidad, en estos días festivos. También deben reparar en la M30, ya que en general se circula bien, sin problemas. Puede ser una buena opción si tienen que utilizar el coche, si vienen al centro, mejor el transporte público, pero deben reparar en el corte del túnel que comunica la Avenida de Portugal con la Cuesta de San Vicente. Ese acceso a través del túnel de Avenida de Portugal a la Cuesta de San Vicente está cortado y el tráfico se desvía por la M30.
Y también un vistazo a la bolsa evolución. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo el IBEX 35 registra una subida del 0,98%, 8.690 puntos para el principal indicador de nuestro mercado en una jornada de relativa volatilidad en toda Europa. Alemania y Francia, por ejemplo, también están registrando subidas superiores al 1%, pero Italia, donde está el epicentro hoy tras la derrota del primer ministro Matteo Renzi en el referéndum constitucional, derrota y dimisión, está ahora mismo cayendo un 0,25%. Lo cierto es que ha habido muchísima volatilidad y está habiendo muchísima volatilidad en el principal indicador de la bolsa italiana ante la situación de incertidumbre que se genera ahora mismo con el gobierno italiano. En cuanto a los valores de nuestro mercado, ArcelorMittal se pone al frente de la tabla, gana un 3,35%. El Banco Popular continúa su particular rebote con una subida del 2,55% y también destaca el Sabadell, que avanza el 2,10%. Solo 3 compañías cotizan en negativo. Grifols es la que más cae al perder un 0,80%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 122 puntos básicos, fuerte caída la que registra en el día de hoy, y el euro afianza el nivel del dólar con 6 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la 1 en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 7 minutos de las 12 en punto del mediodía. Tenemos por delante 53 minutos todavía hasta la 1 de la tarde, que será la hora en que bajaremos el telón de Hoy en Madrid por hoy, por lo que se refiere a este lunes 5 de diciembre. Pero les recuerdo que estábamos en nuestra sección Algo que contar. Ah, muy bien ahí, ¿cómo se nota? Y nuestro invitado de hoy es Juan Antonio Simarro, es músico, es compositor de esta Sinfonía por un Mundo Mejor, que es una sinfonía que están interpretando orquestas de todo el mundo a lo largo de todo el mundo. Juan Antonio, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Ah, no sé, claro que seguíamos tú y yo hablando a micrófono cerrado, sí, como es normal. Pero claro, esto es muy bonito, porque no es que hayan venido distintas orquestas a Madrid a interpretar, sí, en un momento determinado la sinfonía, sino que te la van pidiendo de, sí, distintas partes del mundo, ¿no? Se van sumando, digamos, a esta especie de aventura por un mundo mejor a través de la música.
Claro, y la idea es que la puedan interpretar todo tipo de orquestas. A mí me han preguntado, después de escucharla, directores, oye, tengo una orquesta de estudiantes, ¿podría? Digo, por supuesto. Entonces la tocan orquestas de estudiantes, de profesionales, de todo tipo. Y me encanta, pues porque además tiene un carácter que, por ejemplo, pues una de las cosas que hago es que el alquiler de las partituras la cedo gratuitamente. Ya. Siempre que sea para un concierto benéfico, claro. Entonces, de esa manera, eso que ya se están ahorrando la orquesta,
claro,
pues va o para una ONG o incluso para la propia orquesta para comprar un timbal.
Y ya tiene, o sea, que las partituras se alquilan.
Sí, yo mismo no lo sabía cuando estaba componiendo. Claro, yo tengo mi propia editorial para precisamente poder cederlas a quien yo quiero.
Ya. O sea, que te las pide, que uno no puede coger una partitura, claro, alguien, y tocarla y luego decir, claro, oye, que la he tocado.
Una orquesta va a tocar El Amor Brujo de España, por ejemplo, y les piden un alquiler determinado antes de empezar el concierto. Pues bueno, también es verdad que lleva mucho tiempo hacer el proceso de editar la partitura y todo, ¿no? Y entonces, pues eso, se alquilan las partituras y ya la utilizan para lo que quieran. Y entonces yo, pues el acuerdo que tengo pues con todas las orquestas que ahora me pueden llamar, como quieran, se ponen en contacto conmigo.
Y tú las alquilas gratuitamente, tú,
sí,
las cedes.
Cedo, claro, yo las cedo. Claro. De manera que, pues eso, pues, se pueden poner en contacto conmigo en la página web, que es juanantoniosimarro.com, y entonces me piden la partitura. Una orquesta, por ejemplo, la van a tocar en la obertura solo, que dura 5 minutos.
Sí.
Pues yo se la envío, les explico cómo va y ya está. Y encantados todos.
Fíjate.
Siempre